sí, sí. Mejor ni una hora, vamos a tener media hora. Para esto, señor.
No, no, voy a esperar a Pablo.
Sí,
tú te has dicho que venía.
Sí, sí,
dijo,
no, viene, sí, viene don Pablo. Sí. Sí.
Ah, vale, vale, bueno, no sé si es nada.
No, muy bien.
Yo por si quería, si no estaba Pablo por aquí, si querías hacerla.
Bien, buenas tardes de nuevo. Procedemos a la impartición de la última ponencia de esta tarde a cargo de doña María Cayetana Alado Castro Rial, directora general de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia. Licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña, es letrada por oposición de la Comunidad de Madrid, es abogado del Estado, ha ejercido como tal en las provincias de Orense y en Coruña, y en la actualidad, como he dicho, es directora general de la Asesoría Jurídica General de la Xunta, y solo por ello merece nuestra estimación por tal atrevimiento, porque día a día yo creo que se arrepiente de haber tomado esa decisión. Pero bueno, con mis felicitaciones por estar aquí con nosotros, le damos la bienvenida. Y ya le damos la palabra porque vamos muy justos de tiempo, porque a las 7 hay misa en la catedral de acuerdo con el programa establecido. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra doña Cayetana.
Muy bien, buenas tardes. Y lo primero, pues agradecer al director de la GAP, don Pablo Figueroa, su amable invitación. Y bueno, ya de antemano, pues ya puedo decir que intentaré ser lo más breve posible, teniendo en cuenta pues el retraso que llevamos y sobre todo que la cita que les espera, ¿no?, a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, sin más preámbulos, procederemos a la exposición de los derechos de los ciudadanos en relación con la actuación de las administraciones públicas. Con carácter introductorio cabe decir que estamos ante un título esto bastante genérico y que, bueno, de forma inmediata yo confieso que la primera o la idea, vamos, desde luego intuitiva que uno tiene cuando va a abordar este tema es fundamentalmente el artículo 35 de la ley 30/92, que es, entiendo yo, vamos, la regulación desde luego primigeniamente más completa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, luego, pues analizando, estudiando los derechos y su regulación en otras normas, sí es verdad que encontramos una proliferación, digamos, de reconocimientos o de catálogos de derechos en otras normas que luego también igualmente pasaré a exponer. Por lo tanto, ya la primera consideración que debemos realizar es ya con carácter previo que la relación de los derechos que corresponden a los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas pues no se agotan efectivamente con la declaración que se contiene, como digo, en la ley 30/92, fundamentalmente en el artículo 35 y luego las especificaciones de los artículos 36 en lo relativo a la lengua de los procedimientos y el artículo 37 que regula específicamente el derecho de acceso a los archivos y registros. La primera cuestión que se nos plantea es precisamente el concepto de ciudadano al respecto y sin perjuicio, bueno, sin ánimo de aburrir aquí al auditorio, han existido múltiples bueno, consideraciones desde un punto de vista doctrinal al efecto pues, de distinguir los conceptos de interesado, administrado, ciudadano. Como digo, como no pretendo aburrir al auditorio, simplemente pues, matizar que el concepto de ciudadano aparece referido, entiendo yo, en este caso, a todo aquel que se relaciona con la administración pública, ¿no? O sea, de la forma que fuese. Este es, además, por otro lado, el planteamiento que realiza la reciente ley, que luego también mencionaré, la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico por parte de los ciudadanos a los servicios públicos, que contiene, pues como digo, en su anexo una serie de definiciones, entre las cuales se encuentra también el concepto de ciudadano y se define como aquella persona física o jurídica, entes y personalidad, que se relacione con las administraciones públicas. Ya, en segundo lugar, indicar que se trata de derechos que se vinculan a su ejercicio en el seno de un procedimiento administrativo, a pesar de que aparecen contemplados dentro de la rúbrica de la actividad de las administraciones públicas, parece efectivamente que la ley está pensando en derechos que vienen, en cierto modo, pues, a condicionar, limitar o restringir la actuación de las administraciones públicas. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta, como digo, y me reitero, que los derechos no son solo los que aparecen en el artículo 35, sino lógicamente aquellos derechos que se pudieran derivar directamente de la Constitución o bien de otras normas. Así podemos citar, bueno, a título meramente ejemplificativo, tanto derechos que aparecen específicamente en la propia ley 30/92, es el caso pues del artículo 86, número 3, que hace referencia, por ejemplo, a la participación en el trámite de información pública que confiere a los a quienes presenten alegaciones o observaciones, que tienen derecho a obtener una respuesta razonada por parte de la Administración. También el propio artículo 135, al regular los derechos del presunto responsable en el procedimiento sancionador. Y a ellos también habrá que añadir los derechos a los que nos referiremos posteriormente en la ley 11/2007, o, por ejemplo, otros derechos que también se recogen, no podemos olvidar, en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que recoge específicamente los derechos del obligado tributario, que constituyen una especificación, como a nadie se lo oculta, en el ámbito tributario de los derechos de los ciudadanos. Aquí, por último, pues también igualmente, desde el punto de vista doctrinal, pues se estudia la posible inclusión dentro del concepto de ciudadano, por ejemplo, de extranjeros comunitarios, la posible gradación de los derechos pudieran presentar los extranjeros, ya que sus derechos aparecen modulados en función de la legislación en la que nos movamos, la inclusión igualmente de personas jurídicas, que como todos sabemos, pues la doctrina constitucional ha reconocido también la posibilidad de ser titulares de determinados derechos, e igualmente se plantea la cuestión de la titularidad de estos derechos por parte de las administraciones públicas. Bueno, eso es un tema quizá, entiendo yo, vamos, mucho más discutible, porque en realidad la mayor parte de ellos se van a ser reconducibles al deber genérico de colaboración que se contiene en el artículo 3 de la ley 30/92. También, bueno, muy rápidamente indicar que el origen de los derechos que aparecen contemplados en la ley 30 es muy variopinto. Hay algunos que, la mayor parte de ellos, de hecho, no son una novedad en nuestro ordenamiento jurídico. Hay algunos que ya aparecían en la ley de procedimiento administrativo, el 58. Otros se derivan de normas disciplinarias del ordenamiento jurídico en materia funcionarial, otros del ordenamiento general administrativo. los contemplados en la Constitución del 78, en particular pues el artículo 37, precisamente el derecho a utilizar el derecho de acceso a los archivos y registros, que aparece recogido en el artículo 105, apartado B, desarrollado en el artículo 37, como digo, de la Ley 30, y finalmente el derecho a la utilización de las lenguas oficiales, que se recoge en el artículo 36 de la Ley 30/92 y cuya regulación obedece fundamentalmente pues a los antecedentes también jurisprudenciales y responde precisamente pues a esos principios que ya se desprendían claramente de la jurisprudencia constitucional y a la que bueno, posteriormente también igualmente nos referiremos. Como únicas novedades resaltables, yo indicaría simplemente pues la del artículo 35b, el derecho a la identificación de autoridades y funcionarios, que no aparecía claramente, digamos, con anterioridad, el artículo 35f, que es bueno expresivo de un principio de simplificación administrativa, que es el derecho a no presentar documentos no exigidos para las normas aplicables al procedimiento de que se trate o que ya se encuentren en poder de la Administración. Derecho este último que se ha visto en gran medida facilitado como consecuencia, como digo, de la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de 22 de junio en los términos que bueno analizaremos también con posterioridad como consecuencia precisamente pues de la recepción de determinados documentos por vía electrónica y su conservación también en soporte electrónico y la posibilidad incluso imposición, más bien diría yo, de colaboración entre las administraciones públicas a los efectos de hacer plenamente, por tanto, ejercitable y efectivo este derecho. Por lo que hace a su naturaleza jurídica, García Enterría lo había calificado en su día como el estatuto ordinario de los ciudadanos españoles. En todo caso, indicar que son derechos que no tienen naturaleza fundamental desde el punto de vista constitucional, sin perjuicio de ello, y sí tienen el carácter, lógicamente, de derechos subjetivos, plenamente ejercitables en el seno del procedimiento administrativo. Y, por otro lado, pues desde el punto de vista doctrinal, lo que se ha venido entendiendo es que los posibles actos administrativos que desconozcan estos derechos, si bien no parece que puedan ser englobados dentro de los supuestos de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1b de la Ley 30, ¿no? Porque efectivamente no estamos ante derechos fundamentales y, por tanto, pues no podrían comportar la lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, sí es verdad que, bajo determinadas premisas, esos actos, como digo, desconocedores de los derechos subjetivos a los que nos referimos, si pudieran incurrir en nulidad de pleno derecho por la vía del artículo 62.1e, es decir, por cuanto que podrían, como digo, eventualmente omitir pues trámites esenciales dentro del procedimiento administrativo de que se trata, haber sido dictados, como digo, prescindiendo, como dice la ley, total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Por otro lado, también hay que indicar que nos movemos en el ámbito de la legislación básica estatal. El artículo 149.1.18 de la Constitución es el título competencial que sirve de base, en definitiva, para el dictado de estos derechos contemplados en el artículo 35, de tal manera que ello implica, por un lado, que deban de ser respetados necesariamente por la normativa de las comunidades autónomas, pero, lógicamente, cabe la posibilidad de un desarrollo normativo por parte de estas. Y a este respecto sí que es relevante, entiendo yo, citar en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en el ámbito de la Administración Pública de Galicia, por cuanto que en sus artículos 3 y siguientes sí viene a efectuar pues una concreción, no de todos, evidentemente, pero de algunos de los derechos a los que nos estamos refiriendo. Todo ello bajo la rúbrica de la transparencia en la actividad administrativa. Ya por lo que se refiere al estudio de los derechos de los ciudadanos en particular, pues pasaremos al examen de cada uno de ellos y simplemente pues eso, unas pinceladas sobre su aplicación práctica y los problemas que han venido planteando, fundamentalmente desde el punto de vista jurisprudencial. Por un lado, el primero de los derechos que se recoge en el artículo 35 es el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de los documentos contenidos en ellos. Este precepto contiene sustanciales innovaciones con respecto a la regulación contenida con anterioridad en el artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, por cuanto que se hace referencia expresamente a que los interesados pueden solicitar copias. Antes únicamente se hacía referencia a la posibilidad de obtener certificados y ahora no se establece en absoluto dicha limitación. Y, por otro lado, ya del propio precepto parece desprenderse de forma clara que es preciso para el ejercicio de este derecho ostentar la condición de interesado. Por otro lado, también hay que destacar que la Ley 30/92 establece un momento concreto para el ejercicio de este derecho, que es el momento del trámite de audiencia previsto en el artículo 84. Simplemente citar, bueno, a título ejemplificativo, la sentencia del Tribunal Supremo, la de 30 de marzo de 1999, que viene a delimitar claramente pues el contenido de este derecho y, sobre todo, realiza además una consideración que entiendo yo que es bastante importante, ya que hace referencia a la posibilidad del ejercicio de este derecho al objeto de obtener la información necesaria para el ejercicio de otros derechos ante la Administración General del Estado. En ese caso concreto se planteaba precisamente que no la persona que quería ejercitar ese derecho a la obtención de esa información administrativa que se le había venido denegando ante la Administración General del Estado, como digo, pues se le había sido denegada porque no estaba personado en el correspondiente procedimiento. Se trataba del ejercicio de un derecho de reversión. La sentencia entiendo yo que es bastante interesante porque lo que viene a hacer es un poco un excursus sobre la regulación que con anterioridad se contenía en la Ley de 1958, la regulación además que posteriormente se recogió en la Ley 30/92. Los problemas que plantea este precepto que ha venido planteando son sobre todo pues la solicitud de copias de forma indiscriminada que pudiera entorpecer la eficacia de la actividad administrativa. Luego, por otro lado, sobre todo también las menciones de datos protegidos. Esto tiene o ha tenido también especial relevancia práctica, por ejemplo, en el ámbito del derecho de la competencia, la posibilidad de vedar el acceso a determinada documentación o información que, por ejemplo, se encuentra sometida al secreto comercial, industrial. Esto tiene también, como digo, pues particular relevancia práctica, por ejemplo, en el ámbito de la contratación administrativa y es objeto además de tratamiento también en las directivas comunitarias en materia de contratación. Otros dos supuestos particulares, también interesantes, son los referidos, por ejemplo, a las consecuencias de la negativa a proporcionar dicha información e incluso las consecuencias derivadas del suministro de una información errónea. Así, pues, como digo, a título ejemplificativo, la sentencia de 15 de julio del 2001 del Tribunal Supremo, que en relación a una consulta urbanística estima una reclamación por responsabilidad patrimonial contra una administración local por proporcionar información errónea. O, por ejemplo, pues la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre del 2002, en cuanto que se trataba de una información pedida por tres concejales con una antelación de 48 horas, había sido denegada y, en este caso, se entiende que dicha falta de contestación vulnera, además, pues el derecho a la participación en los asuntos públicos que aparece contemplado en el artículo 23. Por otro lado, el segundo de los derechos que aparecen contemplados en el artículo 35 es la identificación de las autoridades y funcionarios, perdón, y personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. En este caso, el problema que se planteó inicialmente, interpretativo, era entender el término responsabilidad. Hoy no existe duda alguna de que el término responsabilidad comprende no solamente la responsabilidad en el inicio, ¿no?, en el dictado de la resolución que da inicio al procedimiento, la instrucción e igualmente la resolución que pone fin al mismo. Y en este punto, pues citar concretamente la regulación contenida en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, la Ley 4/2006 en el ámbito de la Administración gallega, que también prevé expresamente pues esta identificación del funcionario bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. En cuanto al derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto a los originales, así como la devolución de estos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento, nos remitimos concretamente a la regulación que se contiene en el Real Decreto 772/99 de 4 de mayo, en los artículos 7 y 8, que viene a distinguir claramente lo que es información administrativa de carácter general y la de carácter particular. En la información administrativa de carácter general es aquella a la que tiene acceso todo de todo ciudadano, nos exige la condición de interesado en el procedimiento y, en segundo lugar, también se desarrolla, por otro lado, la información de naturaleza particular, en la cual, sin embargo, ya se exige, digamos, la condición de interesado propiamente dentro del procedimiento, que se refiere, en todo caso, pues a un procedimiento de naturaleza concreta. Indicar también como particularidad que en relación a la obtención de copias selladas, la directiva de servicios ha impuesto aquí una modificación a los efectos precisamente de permitir el libre acceso a determinadas actividades, por cuanto que se viene a establecer claramente que no se exigirá la presentación de documentos originales o copias compulsadas ni traducciones juradas y sin perjuicio, lógicamente, de la posibilidad de que la autoridad competente pues, pueda llevar a cabo la confirmación de la autenticidad del documento presentado. Por lo que se refiere a la utilización de las lenguas oficiales, nos referiremos a ella con más detalle con posterioridad. La formulación de alegaciones se recoge pues con más detalle ya en su regulación en el artículo 84 de la Ley 30/92 y no vamos a entrar por falta, evidentemente, de tiempo. También a la no presentación de documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate. Este último pues nos referiremos después a él con más detalle. Al hacer concreta mención de los derechos que aparecen en la Ley 11/2007 y simplemente pues indicar aquí que la regulación que se contenía en el Real Decreto de 5 de agosto de 1994 exigía, por un lado, que no hubieran transcurrido más de 5 años desde que el documento hubiera sido presentado y los interesados, además, debían indicar la fecha y el órgano ante el cual hubieran presentado. Por otro lado, también hay una regulación particular en el Real Decreto 522/2006 que viene a suprimir también la exigencia de la presentación de la fotocopia del DNI en los procedimientos que se tramiten, concretamente ante la Administración General del Estado, sustituyéndose por un sistema de verificación de datos. Finalmente, también el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes se impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. En este caso, hay que indicar que no en absoluto puede implicar este derecho pues una labor, lógicamente, de asesoramiento al particular y quedan expresamente pues excluidas aquellas consultas que pueden implicar una interpretación jurídica de las normas que resultan aplicables al procedimiento, sino que, en todo caso, pues ni ningún tipo de consideración jurídica o económica, sino simplemente pues una determinación de concepto, información, de opciones legales o de colaboración, por ejemplo, en la complementación de impresos o de solicitudes. Por lo que hace al acceso a archivos y registros de las administraciones públicas, se recoge igualmente en el artículo 37 y nos vamos a referir a él a continuación, a ser el apartado I, recoge el derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Este es un derecho que se recogía en las normas de naturaleza disciplinaria, en concreto el artículo 7 del Real Decreto de 10 de enero de 1986, que tipificaba precisamente como falta grave la grave falta de consideración a los administrados y igualmente en el artículo 79 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Actualmente hay que tener en cuenta también pues los deberes que se imponen, por ejemplo, a los empleados públicos en el Estatuto Básico, por ejemplo, del empleado público. Finalmente, el derecho a exigir responsabilidades de las administraciones públicas y personal a su servicio cuando así corresponda legalmente. Nos remitimos al estudio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y su regulación en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92 y el Reglamento de Procedimiento de Desarrollo de la misma. Y, finalmente, pues los otros derechos que se reconozcan en la Constitución y en las leyes. Pues en este caso, la remisión, lógicamente, se efectúa a los derechos que aparecen reconocidos en otras leyes especiales que anteriormente hemos mencionado y, sobre todo, pues también hay que tener en cuenta que en todos aquellos casos en los que se imponga una obligación, por ejemplo, a cargo de la Administración, según la mayor parte de la doctrina, y es lógico entenderlo así, se produce pues, o surge una posición jurídica, por así decir, activa a favor del administrado, por lo cual, pues lógicamente, en ese caso también surgirá el correspondiente derecho subjetivo del particular para lograr su efectividad. Por lo que hace al artículo, a la regulación contenida en el artículo 36, la lengua de los procedimientos, simplemente indicar por falta de tiempo, que es la cooficialidad lingüística ha sido fundamentalmente objeto de tratamiento por parte de la jurisprudencia constitucional, de otras muchas, en las sentencias la 82/86, 123/1988. Como de todos es sabido, el problema de la cooficialidad lingüística todavía sigue hoy en el aire, sigue de plena actualidad, pero sí es verdad que el Tribunal Constitucional y igualmente el Tribunal Supremo han venido estableciendo pues una sólida doctrina en relación, sobre todo, por un lado, al derecho a utilizar las lenguas cooficiales en el territorio de la comunidad autónoma, e igualmente existe también una abundante jurisprudencia sobre los requisitos exigidos para el acceso a la función pública en el ámbito, por ejemplo, de las administraciones autonómicas donde rija ese régimen, digamos, de cooficialidad. Como principio general, indicar que el uso por los particulares de cualquier lengua oficial tiene plena validez en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio. La segunda idea fuerza es la de que el castellano es la lengua de todos los poderes públicos y de todo el territorio español, y la cooficialidad lo es con respecto a la totalidad de los poderes públicos. Doctrina esta última que ha sido igualmente corroborada por las sentencias de 22 de junio del Supremo de 1999, entre otras muchísimas, y de 1 de julio de 1999. Aquí, y bueno, y por el interés que puede presentar para la Comunidad Autónoma de Galicia, citar la sentencia, la 84/86, de 26 de junio, que analizó el caso específico de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia de 1983, anulando un inciso del artículo 11 en cuanto que establecía el deber de conocimiento del gallego. En relación a esta cuestión, por tanto, desde un punto de vista positivo, en lo que se refiere a la doctrina jurisprudencial recaída sobre el acceso a la función pública, las ideas más importantes establecidas por la jurisprudencia constitucional son, por un lado, que cabe considerar el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma como un mérito, por ejemplo, de la provisión de vacantes, y el deber de conocimiento de dicha lengua se atribuye en conjunto a la totalidad de la administración, no individualmente a cada uno de sus funcionarios. Y desde una perspectiva negativa, la jurisprudencia también constitucional ha establecido claramente que es contrario al derecho de igualdad, tiene carácter discriminatorio en el acceso a la función pública, la exigencia de un nivel de conocimiento del idioma sin relación con la capacidad para desempeñar dicha función. Y, en todo caso, habrá de realizarse una valoración ponderada, seguida por los principios de racionalidad y de proporcionalidad, en la valoración, por tanto, en concreto, de si es necesario el establecimiento de ese requisito con carácter o no eliminatorio. Y es en esta misma idea ha profundizado el Tribunal Supremo, siendo doctrina legal la posibilidad de la valoración del conocimiento del idioma como mérito no eliminatorio, que, en segundo lugar, que para concretas y determinadas plazas pueda efectivamente otorgarse carácter eliminatorio a la prueba de conocimiento de la lengua oficial, y que además es discriminatoria su exigencia cuando se imponga para cubrir plazas que no se encuentren vinculadas a la utilización por los ciudadanos de dicha lengua cooficial. Lo que viene a exigir, en cierto modo, el Tribunal Supremo es precisamente una valoración caso por caso de las funciones competencia de la plaza en cuestión. Ya por lo que se refiere a la regulación concreta de la lengua de los procedimientos tramitados ante la Administración General del Estado, el principio general, como se deduce del artículo 36, párrafo primero, que por cierto es un precepto que solo se aplica a la Administración General del Estado, es la de que los dichos procedimientos se tramitarán con carácter general en castellano, todo ello con independencia de la existencia de dicha cooficialidad lingüística. Sin perjuicio de ello, hay una excepción importante en el artículo 36, cuando el interesado elige dirigirse en la lengua cooficial, o bien cuando, existiendo varios interesados, están de acuerdo en que el procedimiento se tramite en dicha lengua cooficial. Por su parte, el párrafo segundo, del artículo 36 se remite a la legislación autonómica correspondiente en su párrafo segundo, y citar también como particularidad la regulación contenida en el Real Decreto de 28 de noviembre de 1986 de organización, funcionamiento, régimen jurídico de las entidades locales en cuanto al uso de las lenguas cooficiales. Y finalmente, el párrafo tercero del artículo 36 es una norma que tiene aplicación básica a todas las administraciones públicas, estatal, por tanto, autonómica y local. Todo ello cuando el procedimiento se ha tramitado en una lengua distinta del castellano y prevé el deber de traducción cuando dichos documentos, expedientes o partes de los mismos deban surtir efectos fuera del territorio de una comunidad autónoma, bien porque vayan a ser actuados, cuando vayan a ser presentados ante una instancia distinta de la administración actuante o bien, lógicamente, cuando vayan a ser o surtir efectos ante la Administración General del Estado. Y, en segundo lugar, cuando los interesados soliciten expresamente dicha traducción al castellano de los documentos a ellos dirigidos, precisamente pues, a los efectos de evitar la indefensión que, en otro caso, se podría producir. En lo que hace al derecho de acceso a los archivos y registros, indicar simplemente que estamos ante un derecho que aparece de un derecho de configuración legal recogido en el artículo 105b de la Constitución. Establecen también se establece en la propia Constitución, además, una serie de limitaciones en cuanto que hay una serie de materias que necesariamente van a quedar excluidas por imperativo constitucional de la posibilidad, vamos, de este derecho. Estamos ante un derecho de carácter no fundamental y que se encuentra, en todo caso, pues, relacionado con el derecho a la participación pública, la libertad de información y la tutela judicial efectiva. Aquí, bueno, podemos distinguir, en primer lugar, el acceso a documentos que no contienen datos que afectan a la intimidad ni tienen carácter nominativo. Nos referimos igualmente, pues, al concepto de ciudadano que ya hemos analizado con anterioridad, en cuanto que no se identifica con el concepto de interesado en un procedimiento concreto. Sí se establece un requisito objetivo muy claro, que es que ha de tratarse de procedimientos que se encuentren terminados a la fecha en la que se formula la solicitud. Este requisito procede de la legislación francesa, de una ley de 1978, si bien, bueno, con alguna matización, porque en la legislación francesa realmente hablaba de documentos concluidos, no de procedimientos terminados. Puede tener relevancia práctica, por ejemplo, en lo que se refiere al acceso a informes o dictámenes que obran en el seno de un procedimiento, por cuanto que en este caso, pues, la petición habrá de ir dirigida al órgano que está tramitando el procedimiento principal, no al órgano consultante, porque el órgano consultivo no va a conocer si efectivamente el procedimiento se encuentra o no terminado, y el acceso, por tanto, a dicho dictamen o al informe estará condicionado, entre otros, pues, a que se trate de un procedimiento ya finalizado. Por otro lado, en cuanto al acceso a los documentos que contienen datos referentes a la intimidad de las personas, queda limitado a la persona a la que conciernan los datos. Aquí no se identifica el concepto de dato, íntimo con el concepto de dato, por así decir, protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ha sido discutido algunos de los supuestos que podemos entender como dato íntimo o no. Es el caso, por ejemplo, pues de la ideología o la filiación sindical y religión y creencias, estado civil y filiación, claramente son en datos íntimos, pero por el contrario, sí se ha discutido o han existido muchas más discrepancias, por ejemplo, en relación a la información, el acceso, por ejemplo, a la información económica. En este caso hay alguna jurisprudencia, pues, que entiende que en la medida en que yo pudiera efectivamente reconstruirse, digamos, la vida íntima de las personas a través de la obtención de la información económica, sí, se podría lógicamente considerar que tiene carácter íntimo, no en otro caso. Y, bueno, aunque también ha sido discutido, desde luego la opinión doctrinal mayoritaria es que, por ejemplo, el domicilio no tiene esta naturaleza, aunque sí está dotado, pues, del carácter de cierta privacidad. Y a estos datos íntimos la ley viene a equiparar igualmente los datos que se contengan en los expedientes sancionadores y disciplinarios. En cuanto al acceso a los documentos de carácter nominativo, estamos ante un concepto que también procede del derecho francés. En el criterio de la doctrina francesa es entender que no son solo documentos nominativos aquellos que contengan, lógicamente, nombre o nombres de las personas a las que se refieren, sino cuando se realiza una apreciación, un juicio de valor sobre conductas o comportamientos cuya divulgación puede ocasionar un determinado perjuicio. Y aquí destaca para el acceso a dichos documentos de carácter nominativo el requisito de un interés legítimo y directo, que contrasta en cierto modo, pues, con el concepto de interés legítimo y su distinción con respecto al interés directo a los efectos pues eso, de la legitimación, por ejemplo, en el seno de un procedimiento administrativo establecido claramente por el Tribunal Constitucional. Algún autor pues ha venido entendiendo que probablemente haya sido un olvido del legislador, pero la verdad es que, a pesar de las reformas, y entre ellas pues una importante en el año 99, la conceptuación sigue ahí, y entiendo yo que es un requisito, digamos, más estricto, más que por ejemplo el exigido en otros casos para el ejercicio, por ejemplo, de otros derechos. En cuanto a los límites comunes, indicar como tales los recogidos en el artículo 37, número 4, que son la existencia de razones de interés público, la existencia también de intereses de terceros más dignos de protección, cuando así lo disponga una ley, y en todo caso se exige que se materialice a través de una petición de naturaleza individualizada. En este caso hay muchísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, precisamente entendiendo, ¿no?, correctamente denegado el acceso a determinada información porque se realiza una petición genérica referida a una materia o a un conjunto de materias. En estos casos se exige resolución denegatoria motivada, siendo lógicamente susceptible de recurso. Por otro lado, ya en cuanto a la competencia y procedimiento para la resolución de la petición, simplemente indicar que se aplicaron las reglas comunes aplicables al procedimiento administrativo, con la posibilidad, lógicamente, en el caso de la expedición de copias, con la posibilidad, como digo, de percibir las exenciones que se hallen legalmente establecidas. Bueno, existen igualmente una serie de supuestos específicos recogidos en el artículo 37 que no voy a enumerar porque estamos muy mal de tiempo, y simplemente pues eso, indicar que sí que hay numerosas materias en las cuales no se va a poder permitir ese acceso. Destacar, entre otros, pues los datos de carácter personal y sobre todo pues datos de carácter tributario especialmente protegidos. En relación ya a los derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, indicar simplemente que nos encontramos ante derechos recogidos fundamentalmente en el artículo 6 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico a los servicios públicos. Se trata de una legislación que tiene en su mayor parte carácter básico y va a producir sustanciales modificaciones y modulaciones con respecto a los derechos que se recogen en el artículo 35 de la Ley 30/92, pero sobre todo en su instrumentalización, en su forma de ejercicio. Yo creo que a mí me parece importante igualmente destacar que no se va a producir la transformación que opera la Ley 11/2007, si bien creo que es objeto de un curso específico aquí en la Escuela Galega de Administración Pública, pero a mí se me parece importante destacar que, como digo, esta revolución que se va a producir en el ejercicio de los derechos no se va a materializar de manera distinta en el ámbito de la Administración General del Estado que en las administraciones autonómicas y locales, precisamente porque la obligatoriedad, que es la novedad que viene a introducir la Ley 11/2007 frente a esa posibilidad que se recogía en el artículo 45 de la Ley 30/92, se prevé, por un lado, en el seno de la Administración General del Estado, como fecha límite a 31 de diciembre del 2009, según su disposición final tercera, con carácter obligatorio, mientras que en el caso de las comunidades autónomas y corporaciones locales, sí, se establece esa fecha, pero está condicionada a las disponibilidades presupuestarias, con lo cual entiendo yo que la diferencia es sustancial. El artículo 6.1 reconoce derechos contemplados en el artículo 35, especifica el derecho también a obtener informaciones, realizar consultas, alegaciones, solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, transacciones y oponerse a resoluciones y actos administrativos. Aquí, fundamentalmente, yo destacaría los contemplados, lógicamente, en el párrafo segundo del artículo 6, que implica, en primer lugar, el elegir el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas. Este principio de libertad va a presidir además la totalidad de la regulación legal. En cuanto al derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las administraciones públicas, la Ley 11/2007 pues articula ya los medios a través de los cuales se va a poder hacer efectivo ese principio de colaboración y de cooperación interadministrativa necesario para hacer efectivo este derecho, que hasta ahora no entiendo yo que no tenía la suficiente efectividad. actividad, si bien en todo caso garantizando la protección de datos de carácter personal, tal y como establece el propio precepto, y previendo que dicho consentimiento se pueda otorgar recabar por medios electrónicos. El derecho a la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las administraciones públicas lo que pretende es garantizar que no se produzca ningún tipo de discriminación, pues, por circunstancias de cualquier índole, porque todos sabemos que el acceso a este tipo de medios electrónicos pues no es igual en un territorio que en otro, de tal manera que lo que pretende la ley es, en todo caso, también garantizar ese principio de no discriminación que también va a presidir, como digo, pues toda la regulación legal. Por otro lado, el conocimiento por medios electrónicos del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, esto va a implicar el conocimiento no solo de la fase en la que se encuentra el procedimiento, sino los actos de trámite realizados, la fecha en la que se hubieran efectuado, también para el resto de los procedimientos que no hubieran sido tramitados por medios electrónicos, comprende el derecho, por ejemplo, pues a conocer la fase en la que se encuentran y el órgano y la unidad responsable del mismo. La obtención, por ejemplo, de copias electrónicas, de documentos electrónicos, para ello va a ser imprescindible pues la articulación, como hace la ley, de un sistema de archivos y de registros electrónicos y la articulación del principio de colaboración entre administraciones públicas a través de la suscripción de los correspondientes convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las restantes administraciones, la administración local, lógicamente, y las administraciones autonómicas. Lo mismo cabe predicar con respecto a la conservación en formato electrónico por las administraciones públicas de los documentos electrónicos, garantizando siempre y en todo caso pues la integridad, la autenticidad del documento, etcétera. En la obtención de los medios de identificación electrónica, aquí destaca y descuella sobre todo pues el denominado DNI electrónico, pero se reconoce igualmente la posibilidad del reconocimiento también de la firma electrónica, como expresamente establece el apartado H, ¿no? Y el derecho a la utilización de otros sistemas, lógicamente, de firma electrónica admitidos en el ámbito de las administraciones públicas, la garantía de la seguridad y confidencialidad, que son también principios de la ley, la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos y, sobre todo, finalmente, pues la elección de las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las administraciones públicas sobre la base de un principio de libertad que también es el que preside toda la regulación legal. Para terminar, indicar que como instrumento de cierre, la ley prevé en su artículo 7 para la garantía de estos derechos una figura, la del defensor del usuario, que tiene por objeto la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la ley de acceso electrónico, los efectos de la tramitación de quejas, incluso la formulación de sugerencias o de propuestas. Su nombramiento le corresponde al Consejo de Ministros. Indicar a propuesta del Ministerio, dice la ley de Administraciones Públicas, actualmente supongo que sería el Ministerio de Política Territorial, y bueno, simplemente indicar que en otras administraciones locales, por ejemplo, lo que se ha venido a crear es otras figuras, como las del defensor del ciudadano, si bien no, lógicamente, en todos los ayuntamientos, por cuanto que no deriva directamente, como digo, de lo establecido en la ley, porque esta figura se aplica única y exclusivamente en el ámbito de la Administración General del Estado. Y bueno, con ello pongo fin a mi exposición.
Muchas gracias, directora, por tu magnífica conferencia, ajustada a tiempo, y es una pena que no dispongamos de más para poder discutir ciertos puntos, indudablemente, de plena actualidad para cualquier gestor y para cualquier agente que opere con las administraciones públicas. Si existe alguien que quiera formular alguna pregunta, pues entonces, como el tiempo es muy justo, se levanta la sesión agradeciendo a doña Cayetana su intervención y agradecerles a ustedes su participación en el día de hoy, y quedamos para mañana a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Hay un autobús ahora aquí que le recogerán para el programa que tienen previsto. Muchas gracias.